¿Cómo estamos, Trader Spoy? ¿Cómo se sienten esta mañana? Bien. Hazme un favor, y si tienes una Biblia o un celular con una Biblia, busca Primera de Corintios capítulo 6. Ahí es donde vamos a estar hoy en Primera de Corintios capítulo 6. Y mientras buscas aquí, quiero dejarte saber que este mensaje quizás puede ser un poco sensible para aquellos más jóvenes. Así que si tienen niños que están en sexto grado o menos, le invito a que lo lleven a nuestra iglesia para los niños. Van a tener un mensaje apropiado para sus edades. Pero si es tu primera vez aquí con nosotros, hemos estado estudiando el libro de este libro de la Biblia, Primera de Corintios, y hemos estado en esta serie titulada Iglesia en el Mundo Secular. Y hemos estado estudiando este libro y realmente preguntándonos qué significa ser la iglesia, qué significa ser una iglesia llena de personas imperfectas, intentando seguir las maneras de Jesús y llevar la luz y la esperanza de Jesús y su verdad en el mundo. ¿Y cómo se ve ser para esas personas que no siguen a Jesús y sentirse curiosos cuando nos ven a nosotros que seguimos a Jesús? Y se preguntan cómo ellos pueden amar a las personas de la manera que lo hacen, cómo pueden estar tan unidos de esa manera. ¿Cómo se ve ser ese tipo de iglesia? Y para hacer eso hemos estado estudiando una iglesia real en la historia con personas reales que tenían situaciones y problemas reales y estaban rodeados de las mismas tentaciones que tú y yo. Pero aquí está la cosa. Ellos también fueron entregados el mismo mensaje y la misma misión que tú y que yo. Y esta iglesia fue establecida en un lugar llamado Corinto. Esto era una ciudad un poco loca, pero había un hombre aquí que tuvo un encuentro radical con el Señor y se convirtió en un plantador de iglesias. Y uno de esos lugares fue esta ciudad llamada Corinto, en lo que hoy es Grecia. Y él no simplemente estableció esta iglesia para hablarles de Jesús y luego unos días después irse y decirle, oh, buena suerte, me cuentan cómo les va. No, él, hace una semana vimos cómo él se quedó sobre año y medio en este lugar, compartiendo con ellos, ganando su confianza, conociendo sus historias y sus dificultades y sus dolores y ayudándolos a conectarse a esta persona que ellos no conocían, que era Jesús. Y cambió todo. Así que la primera de Corintios es una carta. Es una carta que Pablo le escribe a esta iglesia porque escucha, él conoce, se da cuenta que hay unas cosas que están sucediendo que no son las maneras que él le enseñó. Y él le escribe esta carta para recordarles y cómo es el camino de Jesús. Así que hemos estado estudiando capítulo a capítulo. Y ha sido tan divertido y quizás si eres nuevo o se te ha olvidado algunos de los temas que hemos hablado, quiero refrescar tu memoria rápidamente. Hasta este punto hemos hablado sobre la división, orgullo, vivir para valores temporeros versus eternos, juzgar a otros, complacencia espiritual, disciplina en la iglesia, litigios o pleitos y desacuerdos. Todos los primeros 6 capítulos y medio de esta carta. Y tú pensarás que en este punto Pablo dice, oh, va a sacar el pie del pedal, de la gasolina, del acelerador, pero él dice, espera un momento porque hay más. Vamos a hablar sobre sexo. Y para eso, que quizás en los 90s, él no está hablando de la canción de Salt and Pepper. Él no estaba tan entusiasmado sobre este tema como los músicos Salt and Pepper, pero él dice, vamos a hablar sobre esto. Mientras estamos aquí, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la manera en la que ustedes están viendo y abordando este tema no es la manera en la que yo les enseñé. Y de hecho, te está haciendo daño y arruinando tu testimonio sobre Jesús. Así que vamos a hablar. Así que lo que yo quiero hacer hoy es hablar sobre esto. Lo que quiero hacer primero es leer toda la escritura, los versos completos que vamos a estar hablando hoy, porque quiero que el Espíritu Santo prepare la mesa y prepare nuestros corazones para hoy. Así que en Primera de Corintios capítulo 6 vamos a comenzar en el verso 12 y vamos a estar leyendo hasta el verso 20. Y esto es lo que Pablo dice. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno solo, un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Esta es la palabra del Señor. ¿Quién está emocionado por la iglesia hoy? Es algo un poco divertido. Pero esto es lo que quiero reconocer antes de comenzar. Quiero reconocer que mientras leemos estos versos, todos tenemos diferentes experiencias, puntos de vista que traemos hasta aquí hoy. Y todos reaccionamos de manera diferente a esta escritura. Quizás porque eres familiar, los conoces o quizás no los has leído antes. Todos tenemos diferentes emociones que se revuelven en nuestro corazón. Y quiero crear espacio para ellas. Quizás mientras leíamos estos versos, ¿tenías alguna incomodidad? Quizás te has cuestionado tu decisión de venir a la iglesia esta mañana y quizás estás como este meme de SpongeBob diciendo, ah, ya me voy. Quizás en una nota más seria hay algo de temor. Porque fuiste parte de una iglesia que leyó escrituras como estas y lo usó de manera incorrecta y cada vez que lo hicieron fue de manera muy juiciosa y condenando. Quizás estás un poco curioso, porque si eres honesto, ha estado seguir la narrativa secular sobre lo que el sexo es y no está funcionando para ti. Y sigues vacío. Todavía estás buscando algo que te llene. Y estás pensando, quiero escuchar lo que Dios dice sobre este tema. Quizás estás un poco avergonzado porque has invitado a ese amigo, a ese familiar por semanas a la iglesia y hoy es el día que ellos llegaron a la conversación sobre sexo. Bienvenida a Traders Point. Nuevamente, quiero reconocer esto y crear un espacio para reconocer que todos tenemos diferentes emociones que surgen mientras leemos la palabra de Dios y eso está bien. Pero mi oración por esta semana fue que Dios me ayudara a ser sensible y lleno de gracia, pero a la misma vez ser veraz y sin disculpas sobre su palabra. Y realmente oro que el Espíritu Santo guíe nuestro tiempo juntos y yo sé que Dios va a hacer algo especial. Amén. Así que lo que quiero hacer es desempacar cada uno de estos verso por verso y ver qué es lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Así que comencemos en el verso 12. Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Así que lo que Pablo está diciendo es citando a la iglesia de Corinto. No sé si alguna ha visto algo en las redes sociales, en Facebook o Instagram, y lo comparte, y comparte esta idea o este pensamiento, pero añades tu propio comentario, tus pensamientos, tus opiniones. Nadie ha hecho eso. Ok, está bien. Pero esto es esencialmente lo que Pablo está haciendo aquí. Ellos estaban teniendo esta idea que ellos decían, todo me es permitido, pero cuando Pablo escuchó esto, dice, espera un momento. Lo que está sucediendo es que estos cristianos estaban tomando su libertad en Cristo y usándolo para justificar para acciones en las que ellos estaban disfrutando que realmente no estaban siguiendo las maneras de Jesús, de Cristo. Así que ellos estaban abusando la gracia de Jesús. Y cuando Pablo escucha eso, dice, espera un momento. Vamos a cuestionar esta idea. ¿No debería estar utilizando la gracia de Dios de manera que está haciéndole daño a tu caminar con Jesús y arruinando tu testimonio sobre Jesús? Así que lo que él está diciendo es, oye, lo que tú estás haciendo y las maneras en las que tú estás viviendo quizás son legales, quizás no está en contra de la ley lo que tú estás haciendo y es permisible. Por los estándares de la sociedad es permisible y quizás por lo que mismo Dios dice. Pero vamos a traer esto a la luz y a hacer unas preguntas más profundas. Quizás no es beneficioso para ti. No es bueno para ti, para tu relación con Dios y tu relación con otros. O es algo que te está controlando y tiene la capacidad de dominarte. Y esto es lo que Pablo quería que ellos y nosotros sepamos hoy, es que tus libertades no son una licencia, no son un permiso. Las libertades que Dios te ha dado como seguidor de Jesús nunca debe ser utilizada como un arma, como una licencia, como un permiso para disfrutar del pecado. Pero eso es lo que estaba sucediendo. Los corintios decían, la gracia de Dios me cubre. En vez de la gracia de llevarlo fuera del pecado, se estaba utilizando como un permiso para pecar. Y en Romanos 6, Pablo habla esto y dice, cuando la gracia de Dios nos ha liberado de la ley, ¿eso significa que ahora podemos ir a pecar? Claro que no. ¿No te das cuenta que entonces te conviertes en un esclavo de cualquier cosa que decides obedecer? Básicamente le está diciendo, la gracia de Dios no es un permiso o una licencia, pero tantas veces lo utilizamos para probar las aguas. Pastor Ryan hace unas semanas trajo esta pregunta aquí. ¿Y dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Hasta dónde llegan los límites? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y cuando estamos, es como si fuera un juego, ¿hasta dónde podemos llegar y caminar? ¿En qué espacios podemos jugar? Y esa no es necesariamente una pregunta incorrecta, pero está incompleta. Porque hay una pregunta más profunda que podemos hacer. En vez de preguntar dónde está la línea, quizás podemos preguntarnos primero, ¿es esto bueno para mí? Queriendo decir, ¿está ayudando a mi relación con Dios o me está alejando de mi caminar con Él? ¿Me está prohibiendo caminar con Él? Quizás la manera en la que yo estoy disfrutando y la frecuencia con la que lo estoy haciendo está haciendo más daño que bien. Y lo segundo que debemos preguntarnos es, ¿está destruyendo mi autocontrol? ¿Me estoy convirtiendo en una persona dependiente de algo que está fuera de Jesús? Quizás está haciéndole daño y aún hablando de cualquier cosa fuera del sexo, cualquier cosa que puede ser algo que Dios creó que es bueno y nos convertimos dependientes de eso. Pueden ser relaciones, redes sociales, dinero, trabajo. Llena el blanco, nómbralo. ¿Esto es algo que me está provocando ahora a tener menos control propio o autocontrol y que me está llenando en vez de ser Jesús quien llena mi corazón? Y quizás Pablo dice, quizás te has permitido hacerlo, pero uno, quizás no es bueno para ti. Y segundo, puede estar destruyendo tu autocontrol. Así que tienes que tener mucho cuidado que lo que Dios ha creado para nosotros disfrutar no se convierta en un hábito que lo deshonre y controle y nos controle. Así que lo que Pablo continúa haciendo así es ver las frases que la iglesia decía y añadiendo su propio comentario. En el verso 13 Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y al Señor para el cuerpo. Con su poder se resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Para un poco de contexto aquí, la iglesia de los corintios vivía en una ciudad que estaba, una cultura que estaba saturada por el sexo, estaba alrededor de ello, muy similar a ello, quizás hasta peor que nuestra cultura ahora. De hecho, había un templo en la ciudad de Corinto, el templo de Afrodita, que era la diosa del amor. Y este fue un templo que estaba dedicado a la prostitución. Así que ellos tenían estos predicadores que realmente eran prostitutas. Y las personas iban ahí a adorar, entre comillas. Pero ¿qué era lo que sucedía? Los hombres de la iglesia de Corinto estaban visitando este templo. Iban a la iglesia los domingos. Decían, oh, muy bien, adoremos, alabados al Señor. Ahora voy a adorar de una manera diferente luego del servicio. Y estaban yendo a este templo al otro lado de la ciudad. Y esta es la ciudad, pero el problema fundamental aquí era que los corintios, ambos damas y caballeros, tenían una visión muy baja del cuerpo y tenían una visión muy barata del sexo. Y es que esto es lo que quiero decir. Ellos veían como que el espíritu y el cuerpo eran separados. Así que su visión era, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, porque simplemente es carne y no está conectado con mi espíritu, así que puedo hacer lo que me dé la gana, lo que desee. Y por otro lado, estaban diciendo, el sexo es simplemente otro apetito de mi cuerpo. Por eso tenían esa frase relacionada al hambre y al comer y al estómago. Así que simplemente lo satisfago igual de la manera que satisfago el hambre. Cuando tengo hambre, me alimento. Lo mismo puedo hacer cuando tengo deseos sexuales. Es simplemente otro apetito del cuerpo. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera. Y en vez de darse cuenta y tomar las pistas de Jesús, estaban tomando las pistas del mundo. Estaban tomando las pistas de una canción como esta. No, se ríen. Quizás algunos de ustedes fueron concebidos con esta canción. Pero esto es lo que estaba sucediendo. Tenían esta visión del mundo sobre el sexo. Y quizás ahora nos reímos un poco con esto. Pero lamentablemente mucha de nuestra cultura ha adoptado esta misma visión, esta misma perspectiva. Y decimos, oh, mientras sean dos adultos que están en consentimiento, no le estamos haciendo daño a nadie. ¿Cuál es el gran problema? Y Dios le dice, yo tengo una visión mucho más alta del sexo. Y muchas veces lo hemos minimizado, algo tan valioso y tan hermoso, y lo hemos convertido en algo tan transaccional. Y Pablo dice, oye, el cuerpo no fue creado para eso. El cuerpo no fue creado para inmoralidad sexual. Y la palabra inmoralidad sexual en su lenguaje original significa porneia, es donde viene la palabra pornografía. Y es un término sombrilla que... para todos las relaciones sexuales y la moralidad sexual fuera de Dios y del pacto del matrimonio entre hombre y mujer. Y quizás tenemos algunas preguntas, dependiendo de cómo crecimos, de lo que fuimos expuestos o no, de las cosas que estas cosas han informado nuestra visión del sexo. Y quizás se puede ver como algo sucio, pero no podemos olvidar que Dios es el creador del sexo. Amén. Eso fue su idea. Y lo traigo a colación porque él no se está cubriendo los ojos mientras ve y dice, ojo, no puedo creer que yo esté haciendo esto. No, él lo creó. No fue que algo que sucedió luego de la caída de Adán y Eva, sino que sucedió antes. Y fue parte de Adán y Eva y del establecimiento de la creación. Y él lo encontró bueno. Así que él es el autor del sexo y él lo ve y dice, oh, esto es bueno. Pero cuando es sacado de su diseño original, de este contexto de Dios, él pasa por duelo porque dice, eso no es lo mejor que yo creé para ti. Tengo tanto más para ti, estás tomando algo tan poderoso y lo estás reduciendo para algo que no fue nunca su intención. El cuerpo no fue creado para eso. De hecho, la autora, teóloga, que en un momento fue una agnóstica, Nancy Piercy, en su libro Ama tu Cuerpo, que es un libro fenomenal, recomiendo que lo lean. Ella dice, el sexo es el modo que Dios ha designado para que dos personas se digan recíprocamente, yo te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Cuando tenemos sexo fuera del matrimonio, estamos mintiendo con nuestros cuerpos. Nuestras acciones están diciendo que estamos unidos en todos los niveles. En realidad no lo estamos. Nos estamos contradiciendo. Estamos fingiendo. Estamos siendo deshonestos. Y esto es algo pesado, difícil de tragar. Hay tanta verdad aquí. Y quiero reconocer esto y sé que escuchar esto quizás trae algunas realidades o sentimientos complicados dentro de ti, quizás actuales o de tu pasado. Y a veces es un poco difícil de consumir esta realidad. Pero yo quiero admitir que yo estoy aquí parado en esta plataforma como alguien que no trae una historia sexual limpia, donde hubo tiempos en mi vida cuando yo conocí a Jesús, donde no tomé las mejores decisiones y no tengo temor de reconocerlo. De hecho, creo que necesitamos más pastores y más cristianos y más iglesias que sean honestos sobre sus pecados pasados y presentes. Y yo pienso que si trabajamos de esa manera y operamos de esa manera, entonces la iglesia se puede convertir en un lugar seguro para aquellas personas que aún no conocen a Jesús, para que puedan conocer a esta iglesia, que es un lugar donde puede haber sanidad. Y quiero que sepas que esta es la iglesia en la que tú has caminado hoy, esta mañana. que aquí hay un montón de personas quebrantadas que no admiten que son perfectos, sino que caminan paso a paso hacia Jesús y queremos hacerlo juntos. Hay personas igual que yo que hemos experimentado la libertad que ofrece Jesús y queremos compartir eso contigo, aceptando nuestro quebrantamiento y aunque a veces lo tenemos incorrecto, podemos decir la gracia de Dios nos cubre y compartir contigo ese Jesús. Y esa es la libertad que Pablo está apuntando. Y me encanta esto porque mientras él continúa hablando en esta carta, él dice esto está cimentado en algo mucho más profundo. Él no le dice estas son unas listas de los siglos, no lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Él no le dice no lo haga. Y eso es lo que muchos de nosotros escuchamos mientras crecíamos. Eso es incorrecto, no lo haga, no lo haga. Oh, estás casado. Tienes la luz verde, hazlo. No, Pablo va a una capa más profunda y le quiere recordar el porqué, el valor que tú tienes. Vamos a ver lo que dice en el verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Así que lo que Pablo está diciendo, oye, tu cuerpo no solamente fue creado por Dios, sino que también fue creado para Dios y también es parte de Dios. Y cuando tomas algo que fue conectado a propósito con Dios y lo unes con otra persona a través del sexo, te estás uniendo espiritualmente con esta persona, si sea consciente o inconscientemente. ¿Y qué significa esto para ti y para mí? Es un recordatorio muy importante de que el sexo no es simplemente físico, sino que también es espiritual en niveles profundos. Tiene una connotación espiritual muy profunda. Las parejas casadas aquí están diciendo, oh, por eso es que se siente como los cielos. Pero es la realidad. Quiere decir que el sexo es algo tan espiritual porque está conectado a Dios. La presencia de Dios está dentro de nosotros y Él está viviendo a través de nosotros y guiándonos, y simplemente no podemos tomar nuestro cuerpo y conectarlo a cualquier cosa. Me gusta cómo esta palabra es traducida en el Antiguo Testamento. La palabra es yada en hebreo, yada. Regularmente no me gusta traer las palabras griegas o hebreas a mis mensajes porque uno, a las personas realmente no les importa. Pero a la misma vez, muchos predicadores lo utilizan para sentirse más inteligente y yo realmente no soy tan inteligente, así que no lo hago mucho. Pero me encuentro esto tan fascinante porque la palabra yedá significa tener una experiencia profunda en intimidad y relación, conocer a alguien a un nivel profundo y espiritual. En Génesis 4:1 habla como a Adán conoció a su esposa y luego dieron a luz, y utiliza la palabra yadá para describir esto. Igualmente, esta palabra se utiliza a través del Antiguo Testamento para describir nuestra relación con Dios. Por ejemplo, en el Salmo 139 se dice, oh, me has buscado, Señor, y me conoces. Tu yadá. ¿Cuál es la relación aquí? Que el sexo es algo diseñado para el contexto de ser en un matrimonio comprometido de este pacto, pero también hecho en el contexto de que debes conocer a esta persona en un nivel espiritual profundo. De la misma manera en que tú conoces a Dios, no solamente una acción, sino es conocer. Pero la tentación mientras leemos un pasaje como este, nos dice, oh, yo no estoy aquí uniéndome con prostituta, así que ¿cuál es el punto? A lo que yo digo, no confundan las cosas. El principio fundamental aquí es que cualquier cosa a la que nosotros miremos y busquemos para llenarnos fuera del contexto espiritual y sagrado de Dios no es lo mejor para nosotros. Y estamos convirtiéndolo en un sustituto barato. Y este es parte del plan de Satanás, de tomar algo bueno y tergiversarlo y falsificarlo. Satanás toma algo bueno y lo falsifica. Pornografía, falsificado. Sexo premarital, un falsificado. El adulterio, lujuria. De hecho, Jesús en Mateo 5:18 dice, si miras a una mujer con lujuria, ya estás cometiendo adulterio en tu corazón. Esto suena como un lenguaje profundo y pesado y quizás es algo imposible que suceder, pero lo que él no está diciendo que no puedes admirar la belleza de otra persona, una persona atractiva, eso es un poco imposible. Si ese fuera el caso, yo lo estuviera haciendo cuando hace 19 años vi a mi esposa por primera vez en el pasillo de la escuela superior y dije, oh, ella es hermosa. Y aún cada mañana me levanto y pienso lo mismo. Esto no es lo que Jesús estaba diciendo. Puedes considerar que una persona es atractiva, pero lo que sí está diciendo es, no olvides que esa persona a la que tú estás mirando tiene mi imagen estampada en ellos. No olvides que la persona que tú estás admirando, ellos fueron hechos a mi imagen. Por lo tanto, no lo cosifiques. No lo utilices como una cosa para placeres egoístas. Y cuando tus pensamientos comiencen a correr sobre lo que quieres hacer con ellos o lo que tú deseas que suceda, ahí es cuando la estás llevando fuera del contexto y estás convirtiendo admiración en lujuria. Y Dios y Jesús te dice, hay peligro en eso. Y es un lenguaje un poco pesado, pero hay una gran realidad de importancia en ese lenguaje. Así que, ¿qué hacemos? Me encanta que preguntes. ¿Cómo en el nombre de Dios podemos vivir en este mundo que está tan entrelazado con las tentaciones y la moralidad sexual? Así que yo sé que cuando los corintios estaban leyendo esta carta que Pablo escribió, también estaban pensando lo mismo. Me imagino a ellos poniendo sus manos en su cabeza y como que, ¿cómo vamos a hacer esto? Está alrededor de nosotros, simplemente nos vamos a convertir en monjes y no ser parte de la sociedad. No, Pablo le tiene unos consejos muy prácticos en los siguientes versos. Verso 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Encuentro muy fascinante que tantas otras veces en la Biblia nos dan instrucciones de que luchemos, instrucciones de que vayamos frente a Satanás y que resistamos porque él va a huir. Pero aquí Pablo está diciendo, cuando viene con el pecado sexual, él le dice, corre, Forrest, corre, huye. ¿Por qué él dice esto? Porque Pablo sabe que nosotros no somos rival para esto, que esta ha sido la caída de la humanidad desde los principios de los tiempos. Así que no crees ningún espacio, no le des ni la luz ni la hora del día. Quizás algunos de nosotros pensamos, oh, es una pequeña llama, qué bonito. Vamos a ver cuánto nos podemos acercar a esta pequeña llama sin quemarnos. Pero se nos olvida tan fácilmente que una pequeña llama puede convertirse en un fuego devastador y sin darnos cuenta estamos envueltos y nos preguntamos cómo llegamos hasta aquí. Porque poco a poco te acercaste, te pusiste cómodo pensando que no era algo tan grande. Y esto sucede, nos sucede a todos. Nos encontramos quizás observando, mirando a alguien por mucho tiempo y tenemos estos pensamientos en los que meditamos. O quizás estás pasando en tus redes sociales y se da una foto, un video que tú no esperabas. No le pasa a nadie aquí, ok. Yo estoy aquí solo. Pero tienes ahí que tomar una decisión. Quizás es tarde en la noche, estás solo y ese mensaje de texto entra, ¿sabes qué estoy diciendo? Esa relación que nunca fue saludable vuelve y te escribe y vuelven los sentimientos a resurgir y ese texto cariñoso vuelve a entrar y te preguntan si estás despierto. Yo vivo por esta regla de los 5 segundos porque me ayuda a mí. Quizás también te pueda ayudar a ti. Pero en esas situaciones me doy unos 5 segundos. Eso es el tiempo que tengo para darme cuenta que ese pensamiento lo tengo que desechar. Soy humano. Yo veo cosas. Pueden llegar a mi cabeza. Doy 5 segundos para luego darme cuenta que tengo que deshacer de esos pensamientos. Necesitamos tener algo que hacer para poder salir de esos pensamientos rápidamente. Vamos a ser expuestos a cosas, pero tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos cuando estamos expuestos a estas cosas? Porque quizás nos encontramos en situaciones llenas de tentación que quizás ni siquiera pedimos. Pero, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos cuando estamos enfrentados y tenemos que tomar una decisión? Pablo también tiene unas palabras para eso. En el capítulo 10, verso 13, él dice, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y me gusta que algunas traducciones le dice, él te va a dar una manera de escape. Y la imagen que viene a mi mente es una salida de emergencia. ¿Cuál es el propósito de una salida de emergencia? Está estratégicamente y a propósito colocado en un edificio, en un lugar para enseñarte cómo llegar a un lugar seguro cuando estás en peligro. Ahora, muchas veces cuando estamos tentados, quizás estamos en oscuridad, estamos caminando en oscuridad, esperando o no esperando, pero sabemos que Dios siempre nos da una salida de emergencia, nos da un camino con luces y lo hace muy claro y evidente. Pero ¿estás tú buscando esa salida de emergencia? ¿O estás tú, estás premeditado y actuando de manera premeditada sabiendo que vas a ignorar esa salida de emergencia? Pero Él siempre te provee un camino. Él alumbra ese camino para que tú salgas en ese camino de emergencia. Por ejemplo, cuando estás en un avión y están las azafatas dando instrucciones de qué es lo que va a suceder, las instrucciones de seguridad, ¿sabes lo que digo? No, nadie sabe porque nadie la escucha. Nunca. Pero lo que ella está diciendo, en una situación de emergencia, cuando perdamos poder, las luces van a bajar su intensidad, pero van a haber unas luces en el pasillo que se van a iluminar y te van a apuntar a la salida de emergencia. Nuestra relación con el Espíritu Santo opera de la misma manera. Cuando estás en tentación, cuando estás en oscuridad y estás pensando, no sé si lo voy a hacer, se siente incorrecto, ahí está Dios alumbrando tu camino. Quizás es una llamada, quizás es un amigo que tienes que llamar, quizás es una señal que Él te está dando diciendo, corre, huye de ahí. La pregunta es, ¿estás buscando esta salida? Y la pregunta más profunda, ¿sabes cuál es tu salida de emergencia? Es una invitación para ser estratégico y actuar con propósito. Y mientras abordamos nuestra vida, tenemos que tener un plan de emergencia, saber que si nos encontramos en una situación específica, ¿qué tenemos que hacer? Así que prácticamente quizás necesita a alguien, un amigo o una amiga que te traigan responsabilidad, que te pueda llamar, que te recuerde las cosas, cómo las tienes que hacer, dónde estás. Poder conversar con ellos e invitarlos a hacer preguntas complicadas sobre nuestra vida sexual, lo que estamos pensando, y tener comunicación y conversaciones abiertas y honestas y claras. Quizás es que necesitamos tener límites alrededor de las relaciones que nosotros establecemos para evitar que las líneas se conviertan grises. Y quizás ya has comenzado a pasar esos límites de manera intencional o no intencional. Y quizás estás yendo y a la casa de esta persona que no es tu esposa, pero sabes que no va a hacer nada. Pero hermano, ¿con quién estás jugando? Yo me conozco, así que yo espero que tú también te conozcas a ti. ¿Cuál es tu salida de emergencia? Y sabes cómo buscar esta salida de emergencia. Esto es lo que básicamente Pablo nos está invitando a hacer, identificar. Así que la pregunta es, ¿la estás buscando o estás evitando la salida de emergencia? Porque ya tú sabes lo que quieres hacer. Yo he estado ahí, yo sé que es difícil, sé que no es algo, una decisión fácil. Nos sentimos solos, tenemos emociones y sentimientos con los que queremos abrazar, pero tenemos que recordar que Dios está con nosotros y Él siempre nos da una manera de escapar. Y me gusta cómo Pablo reafirma el porqué. Veamos lo que dice en el verso 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Eso es un lenguaje importante. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen un precio muy alto y deben honrar a Dios con su cuerpo. Y lo que me encanta de esto es que Pablo no hace este tema sobre comportamiento moral. Él nos dice, simplemente intenta lo mejor, hazlo otra vez. Pero la realidad es que podemos llegar hasta cierto punto con esa con modificación de conducta. Y de eso nos trata el Evangelio. El Evangelio no es sobre modificación de conducta, es sobre transformación del corazón. Porque cuando Dios tiene tu corazón, entonces Él te da un entendimiento más profundo del por qué. Él te da algo para lo que tú puedas agarrarte, para ayudarte a navegar estas situaciones cuando quieres acariciar la tentación. Y no es, no simplemente no lo hago porque es incorrecto. No, quiero hacer lo contrario porque sé que fue lo que hizo Jesús por mí. Es ser liberado de algo por un propósito. Es diferente. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Él está diciendo, no te enfoques en lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, pero mira lo que ya fue hecho. ¿Y qué es lo que ya fue hecho? Pues fuiste comprado a un precio alto. La cruz fue costosa. Jesús dio su vida a propósito. Se quitó, fue escupido, fue burlado, fue golpeado hasta que no era reconocible su rostro. Se le dio esta cruz pesada que él tuvo que cargar solo a través de una colina, subiendo la colina. Y permitirse estar en ese espacio. Y cuando él pudo llamar tantas veces a los ángeles para que lo llevaran, él pensó sobre ti, pensó sobre mí. Y él dijo, hay un sacrificio que tiene que ser hecho por cada pecado del pasado, el presente y el futuro. Y aquí voy a permanecer por ellos. Fue costoso. Él absorbió todo el coraje del Padre. Y por ahí dice, oh Dios. Él no era que Dios estaba ausente, pero es que Dios estaba provocando, girando toda su ira sobre él. Y fue la primera vez que él sintió la separación del Padre y sintió todo el peso del pecado. Fuimos comprados a precio de sangre para que pudiéramos ser redimidos. No solamente eso, él dice, te han dado el Espíritu de Dios. Eso también fue hecho. Si eres un seguidor de Jesús, no estás solo. No es como que Jesús hizo lo que él tenía que hacer y dijo, oh, buena suerte, me cuentas cómo te va. No, él envió su propio Espíritu para empoderarte porque sabía que aún ibas a enfrentar tentaciones, que iba a ser difícil, que ibas a tener dificultades. Pero él dice, estoy contigo. Estoy viviendo contigo y dentro de ti. Dice que cuando la vida se ponga difícil, vas a saber que no estás solo, que Dios está contigo, que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Pero también hay un enemigo que no quiere que tú creas esto. Hay un enemigo que su única responsabilidad es destruir la relación íntima que fuiste diseñado para tener con tu Padre Celestial. Y él va a hacer todo lo que está en sus manos, todo lo posible para desanimarte, para distraerte, para que seas inefectivo. Así que cuando él dice cosas como, tú eres tu pasado, tú eres tu pecado sexual, tú eres tu trauma, tú eres tu adicción, nunca vas a ser liberado, nunca vas a ser libre, vas a luchar contra esto toda tu vida. Cuando él dice que tú tienes que estar limpio antes de poder venir a Jesús, tienes que dejar de hacer eso para que Jesús te acepte, esto es una mentira de Satanás, porque lo que Dios dice es, yo te amo tal y como eres, donde tú estás, y no hay nada que tú puedes hacer para que yo te ame más o para que yo te ame menos. Dios dice, yo fui a una cruz y resucité para que tú pudieras ser redimido, restaurado, renovado. Y tú no tienes que hacer nada para ganar. Lo único que tienes que hacer es recibirlo. La pregunta es, ¿tú lo crees? Que tú no puedes pecar tan fuera de la gracia de Dios porque su gracia es abundante y profunda. Recíbela. Esa es la postura difícil que a veces se nos hace tener. Pero esto es lo que Pablo nos recuerda y nos apunta constantemente. Y mientras nos preparamos para cerrar este tiempo juntos y para adorar, quiero que todo el mundo esté de pie en este momento y vamos a ver un último verso para que podamos entender la profundidad y el poder del Evangelio y quién Jesús es. Y es uno de mis versos favoritos en este capítulo, y es el verso 11. Antes de este verso, Pablo estaba listando muchísimos pecados que la iglesia de Corinto estaba haciendo, en lo que estaban involucrados, incluyendo la inmoralidad sexual. Pero justo antes de esto, justo después de esto, él dice, y eso eran algunos de ustedes. Todos digan, eran. Y eso eran algunos de ustedes. Pero, me encantan los peros en la Biblia. Tienes 5 segundos para pensar en eso. Pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ese es el Evangelio. Tú quizás estás aquí hoy en alguno de nuestros campos y estás pensando, yo soy mi pasado. Yo soy lo que yo he hecho, yo soy lo que me han hecho. No. Eso es quien tú eras. Pero por la gracia de Jesús y lo que Él ha hecho y lo que te está ofreciendo, ese no es quien eres hoy. Y has sido lavado, justificado y santificado, hecho más y más a la imagen de Jesús. Y quizás a veces se siente como que estás caminando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, pero Dios está contigo en cada paso del camino diciendo, aquí estoy, quizás has caído hoy, pero te vas a levantar y vamos a seguir caminando juntos. Vamos a continuar. Quiero orar por cualquier persona que se sienta así hoy, que siente que no tiene lo necesario para continuar en el camino, que piensan que todo está mal, que quizás están llenos de vergüenza y de culpa, y las mentiras de Satanás están alimentando su corazón. Quiero orar que puedas sentir la profundidad del amor incondicional de Jesús y que hoy sea el día que quizás pones una marca en la arena y dices, yo aquí abrazo todo lo que Dios ha hecho por mí. Y sé que no va a ser fácil, pero lo invito. Así que inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios, te damos gracias. Dios, te damos gracias por tu abundante misericordia y gracia. Te damos gracias que tú no eres un Dios que nos dice que tenemos que ser mejor. Que cuando no tenemos nada que ofrecer, tú aún así haces das la primera jugada, haces la primera movida. Que tú eres el que vino a este mundo, se hizo hombre y viviste una vida perfecta y moriste en la muerte que nos correspondía a nosotros para que pudiéramos tener una relación eterna contigo. No simplemente fue para que fuéramos al cielo un día, sino para que experimentemos tu poder aquí, ahora, una y otra vez, porque tu evangelio es práctico. Así que llénanos, Señor. Lloro para que el enemigo que está intentando establecer una narrativa falsa en la mente de las personas de que ellos son su pasado y que ellos nunca van a poder ser liberados. Yo oro, Señor, que ellos sientan tu abrazo del Espíritu Santo y que hoy sea el día, el primer día donde empiecen su camino de liberación, un camino contigo donde puedan experimentar la redención que tú moriste para que ellos tengan. Y por eso, Dios, a ti te damos la adoración más alta, nuestra mejor adoración, porque tú mereces todo, porque aunque no podemos hacer nada para pagar, lo mejor que podemos hacer es que nuestras vidas te adoren a ti hoy, Señor. Te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús, oramos y la iglesia dice amén.